Esta es la llamada de medianoche.
Estimados amigos, es una alegría comenzar este tiempo para compartir con ustedes la palabra de Dios.
Continuamos en un estudio intensivo sobre el ministerio del profeta Eliseo. Llegamos hasta el relato de una intervención milagrosa de Dios para darle la salida de una situación aparentemente sin solución.
Y Victoria, no sería la primera ni la última vez que Dios se manifestaría de esta forma para liberar a sus siervos. Pasemos ya al programa de hoy.
En 2 Reyes 6 encontramos una de las historias más extraordinarias de la intervención de ángeles a favor de los siervos de Dios. El rey sirio había querido atrapar al profeta Eliseo, rodeando completamente el pueblo en el cual vivía. Allí el siervo de Eliseo reacciona desesperado, pero Eliseo lo calma, señalando la presencia de infinidad de ángeles que estaban a favor de ellos. Luego que el criado de Eliseo tuviera la impresionante revelación de la presencia de los ángeles de Dios a favor de él y su amo, fue testigo de una obra maravillosa de Dios cuando leemos en el versículo 18. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: «Te ruego que hieras con ceguera a esta gente». Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: «No es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis». Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: «Jehová, abre los ojos de estos para que vean». Y Jehová abrió los ojos y miraron, y se hallaron en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: «¿Los mataré, padre mío?». Él le respondió: «No los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores». Entonces él les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Es una historia realmente muy rara, pero como toda escritura es inspirada por Dios y además útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, también producir que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, también este pasaje tiene algo que decirnos. Solo es cuestión de profundizar lo suficiente. Si lo hacemos, encontraremos preciosos tesoros. En primer lugar, quisiera enfocarme al lugar. Dotán. Dotán es un lugar especial. Cuando leemos el nombre de Dotán, nos suena familiar. Estaba a unos 16 kilómetros al norte de Samaria, la capital, en dirección a la fértil llanura de Jezreel, caracterizada por sus cadenas montañosas y sus valles, y por ser una buena zona de pastoreo. Cuando los israelitas se establecieron en estas tierras, se le dio esta región a la tribu de Manasés. Fue en este lugar que José encontró a sus hermanos pastoreando sus rebaños, los cuales, al verle, urdieron la perversa estrategia de venderlo como esclavo a Egipto. Aunque en este momento el jovencito de 17 años no entendía nada, Dios lo tenía tomado de su mano. Muchos años más tarde, él da testimonio de esta realidad diciéndole a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». En otras palabras, José les dijo a sus hermanos la conclusión a la cual había llegado. Allí en Dotán, yo no entendía nada. Estaba ciego para aquello que Dios quería hacer en mi vida y por medio de ella también en la de ustedes. Pero Dios estaba en control. Y ahora lo puedo ver absolutamente claro. Permitió el mal para hacer el bien, para todos nosotros. La segunda vez que aparece nombrado Dotán, también vemos la ceguera, pero también cómo se hizo la luz y los involucrados tuvieron que aprender valiosas lecciones. Entonces vemos un lugar, Dotán, pero también vemos que Dios oye las oraciones. En este pasaje, aparte de la oración de abrir los ojos de su criado, ahora siguen dos oraciones más, una para cegar a los enemigos y la otra para devolverles la vista. Cuando uno lee estas líneas, quizás hasta pase por alto lo tremendas que fueron estas oraciones. Sin bombos ni platillos, como lo más natural del mundo, ¿qué hace el siervo de Dios? Ora. Y Dios contesta. La primera oración fue para cegar a los enemigos. Uno se podría preguntar, ¿por qué los cegó y luego llevó hasta Samaria? Eliseo tomó a los cegados sirios de la mano para enseñarles algunas lecciones. La primera oración, sin lugar a dudas, tenía que ver con el castigo a sus obras malas. La expresión ceguera solo se encuentra dos veces en la Biblia. Una, obviamente en nuestro pasaje, y la otra, cuando los ángeles castigan con ceguera a los inmorales hombres de Sodoma que los querían violar, allí en Génesis 19. Esto fue el paso previo para la destrucción completa de esta ciudad perversa. Por lo tanto, tenemos dos castigos por ceguera, por querer atacar en forma injusta a los siervos de Dios. Todavía podemos nombrar la persecución de Faraón a Israel frente al Mar Rojo. En esta ocasión, Dios alumbró el camino de Israel por el mar abierto, pero oscureció el campamento y el entendimiento de los egipcios, que se lanzaron a su propia muerte. Eliseo conocía las historias de Lot y de Moisés, y probablemente en su fe las volvió a aplicar aquí. Los sirios estaban llevando a cabo una cobarde incursión para destruir al espía que revelaba sus intenciones destructoras. Vemos en la historia del rey sirio la clásica terquedad de los que no quieren escuchar, los que no quieren ver, los que se rebelan continuamente contra Dios y su palabra. Si todos sus intentos anteriores de dañar al pueblo de Dios habían fracasado, y si ahora para colmo atacaba al siervo de Dios, tendría éxito. Al criado Dios le abrió los ojos, pero a los sirios y a su rey le cegó aún más el entendimiento. El pecado enceguece. Como decía el profeta Isaías en otra oportunidad, allí en Isaías 59, 7 al 10, sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente, sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos, sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz, y aquí tinieblas. Esperamos resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Qué terrible lo que tenía que decir Isaías sobre el pueblo. Si queremos luz, paz y andar seguro en la vida, tenemos que quitar cualquier pecado en nuestras vidas. Muchas veces ha sucedido que aquellos que encaran los errores en otros, los que los quieren corregir, luego son atacados vehementemente por los infractores. A nadie le gusta que le corrijan o pongan sus pecados en evidencia. Muy pocos se dejan corregir. Lo que acá tuvieron que aprender los sirios, también nosotros lo tenemos que tener en cuenta. Si no hacemos caso a claras indicaciones divinas, por su palabra o por fieles hermanos, o incluso circunstancias enviadas por Dios, entonces quizás el Señor se decida por la disciplina o el juicio. La segunda oración fue para devolverles la visión cuando ya se encontraban en el centro de la capital del reino de Israel. Estos angustiados soldados que ya se creían ciegos de por vida, empiezan a ver de nuevo. Seguramente fue un gran alivio acompañado de gritos de alegría, pero un instante después, este entusiasmo se desvaneció cuando se dieron cuenta dónde estaban. Seguramente ya estaban rodeados de los soldados de Israel. No había huida posible. Cualquier intento de defenderse era vano. Quizás los israelitas hasta ya les habían quitado las armas. Habían podido recuperar la vista, pero solo para darse cuenta que estaban completamente perdidos. Probablemente no conocían de vista al profeta, pero ya conocían una voz, la que los había guiado hasta este lugar, y ahora descubren, espantados, que correspondía justamente al enemigo que debían apresar. Observan cómo hasta el rey de Israel le obedece a este hombre. No podía ser otro que el famoso profeta. Sus ojos ahora estaban dirigidos a aquel que evidentemente manejaba todo. Ellos habían venido para hacerle mal. ¿Qué haría él con ellos? ¿Vendría la sentencia de muerte o encontrarían misericordia? Era un hombre de una fe sin igual, que había puesto en evidencia toda la maldad de ellos. Pero a pesar de ello, les perdona, los salva de las mortales intenciones del rey y hasta les hace servir comida. Evidentemente, este hombre no era malo. No era un delincuente, sino un hombre fuera de serie, un varón de Dios. Seguramente nunca más se olvidarían de él. Lo que queremos destacar en este punto es la fe extraordinaria del profeta. La oración era para él lo más normal. Era como comunicarse con un amigo al cual confiaba plenamente y del cual esperaba la ayuda necesaria en cada momento. Él nunca buscó su propia gloria, sino mostró el carácter de Dios. Él amaba a su Dios por encima de todo, por lo cual también fue escuchado por su Señor. Jesús decía, «Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho». Esto lo encontramos en Juan 15, versículo 7. Creo que la lección de esta historia es clara. Nosotros seguimos teniendo el mismo Dios. Sigue siendo omnipotente. Lo que busca para manifestarse en y por medio de vidas de personas es la fidelidad a Él, la humildad, obediencia y absoluta dependencia. Jesús le había dicho a una mujer muy atribulada, allí en Juan 11, 40, «¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?». Así como cuando accionamos el interruptor al entrar a un cuarto oscuro y se prende la luz, de la misma forma, el poder divino enciende la luz cuando el creyente ora. Las experiencias de oración de Eliseo se ven absolutamente normales, cotidianas. Así también debería ser la vida del creyente, que es fiel en buscar el rostro de Dios. Solo la falta de búsqueda de Dios, la incredulidad, el egoísmo o el pecado en general, interrumpe el fluido lleno de energía del poder de Dios. Por lo tanto, busquemos a Dios, oremos a Dios y vamos a experimentar a Dios. Dios te bendiga.
¿Con cuánto ímpetu salieron estos soldados para encontrar y capturar al profeta? Pero qué lección sobre el carácter del Dios de Israel.
Algo interesante, Robert, es ver el papel que cumplía el profeta en medio de esta sociedad. Su fe, su oración y su conducta mostraban al Señor, y esto se hacía evidente al pueblo.
La oración de Eliseo nos deja un valioso mensaje. Cómo el buscar a Dios en forma sencilla puede convertirse en vidas transformadas que lo muestren a Él y su poder. Que podamos experimentarlo así, queridos oyentes. Se nos acabó el tiempo, así que nos vemos en el próximo programa.
Obra misionera Llamada de Medianoche, casilla 6557, Montevideo, Uruguay.
Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
También puede visitarnos en www.llamadaweb.org.
Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-00540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.